Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boenews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario, hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia, Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia, tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza, tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas, tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados escuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El presidente del Consejo de Prensa, Josep Adi Prasetyo, destacó la independencia de los medios y la prensa antes de la implementación de las elecciones simultáneas regionales y elecciones presidencial el 2019. El Ministerio de Comercio, junto con el Banco de Indonesia y la Autoridad de Servicios Financieros, organizarán una serie de reuniones para tomar decisiones sobre el uso de monedas digitales. Indonesia debería poder alentar a los países de la región de Oriente Medio a mejorar la regulación relacionada con los trabajadores indonesios o trabajadores migrantes. Indonesia, como el cuarto mayor productor de café del mundo, tiene como objetivo comenzar a comercializar productos de café en el mercado vietnamita, que es potencial. Estas son las noticias en detalle. El presidente del Consejo de Prensa de Indonesia, Josep Adi Prasetyo, destacó la independencia de los medios y la prensa antes de la implementación de las elecciones simultáneas de jefes regionales y la elección presidencial de 2019. Hablando en la inauguración de la Convención Nacional de Medios de Comunicación en Padang, Sumatra Occidental el jueves, Josep Adi Prasetyo dijo que la implementación de las elecciones simultáneas de jefes regionales de 2018 es una prueba para la independencia de los medios y la prensa nacional. Según él, la alineación de los medios con ciertos partidos en la política nacional se convierte en un desafío que aún se enfrentará en las elecciones regionales de 2018 y la próxima elección general de 2019.
Pada menjelang dan pasca Pilpres 2014, bayangan
Asia y después de la elección presidencial de 2014, la transmisión de nuestros medios, incluida la televisión, incluida su cobertura, parecen dividirse en dos fuerzas, que apoyan al gobierno y otros en una oposición supercrítica. Los alineamientos de los medios debido a la polarización política continúan en las elecciones de 2017 y ahora antes de las elecciones de 2018. Esto continuará más adelante en el periodo previo a las elecciones de 2019. Sabemos que este 2018 incluirá elecciones locales en 171 regiones y 17 provincias, 39 ciudades y 115 distritos. La prensa es probado si puede realizar sus funciones correctamente o tener una aventura con intereses políticos. Además, Josep Adi Prasetyo dijo que hasta ahora la prensa de Indonesia ganó la apreciación de la comunidad mundial relacionada con la libertad de prensa en el país. La libertad de prensa está marcada por las leyes que regulan la libertad de prensa y la ausencia de interferencia estatal en los productos de prensa. Sin embargo, según él, la prensa nacional todavía tiene un desafío para poder expresar las aspiraciones de toda la sociedad más baja de la región y para cuidar la diversidad que existe en Indonesia. El Ministerio de Comercio, junto con el Banco de Indonesia y la Autoridad de Servicios Financieros, organizarán una serie de reuniones para tomar decisiones sobre el uso de monedas digitales. En la discusión general sobre la sinergia de la industria del comercio de productos básicos, el sistema de recepción de mercancías y el mercado de subasta de productos en la era del comercio digital, en fomento del crecimiento económico nacional, celebrado en Jakarta el miércoles 2 de febrero, el ministro de Comercio, Enggar Tias Tolukita, explicó que las monedas digitales como Bitcoin son cada vez más frecuentes en Indonesia. Por lo tanto, el gobierno tomará algunas medidas. Sin embargo, Enggar Tias Tolukita puede garantizar que la moneda digital no se pueda utilizar como medio de pago en Indonesia. Pero sin duda como un medio de pago ciertamente no lo es. Puedo decir que es casi seguro que no hay su underlined, su forma o su persona no lo sabemos. Este tipo es mucho ahora y tan desenfrenado. Enggar Tias Tolukita explicó además que se han incluido varias opciones en la consideración para la toma de decisiones. En la misma ocasión, el vicepresidente del Comité Nacional Económico e Industrial, Arif Budimanta, apreció la prohibición del uso de la moneda digital en Indonesia por parte del Banco Indonesia o Banco Central Indonesia. Según él, este dinero digital no tiene claridad y se mueve sobre la base de las expectativas. Indonesia debería poder alentar a los países de la región de Oriente Medio a mejorar la regulación relacionada con los trabajadores indonesios o trabajadores migrantes indonesios que trabajan en estos países. Hizkia Respatiari, jefe del Centro de Investigación para Estudios Políticos de Indonesia, como se citó portal de noticias Antara aquí el jueves, dijo que las mejoras de regulación son esenciales para regular sus derechos y obligaciones en el país en donde trabajan los trabajadores migrantes. Según él, la falta de una regulación clara relacionada con los trabajadores migrantes es la razón por la cual Indonesia impuso una moratoria sobre el envío de mano de obra a muchos países en el Medio Oriente. Los países en cuestión son Omán, Qatar, Yemen, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Kuwait, Irak, Líbano, Libia, Marruecos, Mauritania, Palestina, Siria, Túnez, Emiratos Árabes Unidos, Yemen y Jordania. Hiskia afirmó que el gobierno debería alentar a estos países a mejorar las regulaciones sobre los trabajadores migrantes, porque Indonesia tiene muchos posibles trabajadores migrantes que quieren trabajar. Indonesia, como el cuarto mayor productor de café del mundo, tiene como objetivo comenzar a comercializar productos de café en el mercado vietnamita, que es potencial, como se indicó en el comunicado de prensa de la Embajada de Indonesia en Hanoi el jueves. La Embajada de la República de Indonesia en Hanoi, junto con la Asociación de Café y Cacao de Vietnam, celebraron un foro empresarial, promoción de la cooperación entre Indonesia y Vietnam en el café, en el Hotel Melia Hanoi. La Embajada de la República de Indonesia en Hanoi celebró un foro empresarial para permitir que el café de Indonesia inicie sus actividades en el potencial mercado vietnamita. El embajador de Indonesia en Vietnam, Ibnu Hadi, afirmó que el foro también apunta a promover oportunidades y cooperar para alcanzar el objetivo comercial bilateral de Indonesia y Vietnam, que asciende de 10.000 millones de dólares en 2020. El comercio total entre Indonesia y Vietnam en 2017 aumentó 16.36% a 6.5 millones de dólares desde 5.58 millones de dólares en 2016. En 2017, Indonesia puede producir hasta 10.9 millones de bolsas de café. El consumo de café es de 3.32 millones de sacos, GBE, mientras que el resto para las exportaciones extranjeras. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, llegamos al comentario o editorial, que se trata del tema la reunión de los ministros de defensa de la ASEAN en Singapur. Los ministros de defensa de los países miembros de la ASEAN celebran reuniones en Singapur del 5 al 7 de febrero de 2018. Lamentablemente, aún no se ha alcanzado el resultado esperado de la solución del Código de Conducta o Code of Conduct con China en el Mar de China Meridional. En una declaración después de esta reunión, el ministro de Defensa de Singapur, Eng Hen, el miércoles 7 de febrero, admitió que el plazo de un año para completar no es realista. Aún no se han establecido cuestiones complejas en el asunto del Mar de China Meridional. El año pasado, la ASEAN y China adoptaron plan preliminar de marco de comportamiento o Code of Conduct, o Código de Conducta, en la región del Mar de China Meridional. China acordó iniciar conversaciones con los estados miembros de ASEAN que reclaman el Mar de China Meridional. Este año, el Código de Conducta o Code of Conduct vinculante y aprobado por la República Popular de China es el objetivo de los países de ASEAN para reclamar. Pero el resultado aún no es como lo esperado. ¿Por qué quieren este Code of Conduct o Código de Conducta muy pronto? Algunos países piensan que China no respeta la soberanía de los países de la región del Mar de China Meridional. La República Popular China, a través de un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Geng Shuang, dijo que Beijing ha estado trabajando con los países de ASEAN para desarrollar un código de conducta o code of conduct que puede satisfacer a todas las partes. En cambio, la ASEAN, a través de la ministra de Relaciones Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, quien preside la ASEAN este año, dijo que las preocupaciones de los ministros de ASEAN sobre el aumento de las actividades de China en islas artificiales en el mar de China Meridional. Mientras que Indonesia tiene su propio concepto relacionado con la región del Indo-Pacífico que también incluye el mar de China Meridional. Se espera que el código de conducta diseñado por la ASEAN y China pueda finalizarse para que se puedan dar fin a los conflictos en la región del mar de China Meridional. Este proceso debe hacerse de manera exhaustiva para que las partes puedan aceptar este comportamiento de conducta con un corazón abierto. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 9 de febrero de 1946. La Asociación de Periodistas de Indonesia se formó. El día del 9 de febrero de 1946 tuvo un valor histórico para la comunidad de prensa en Indonesia. En ese momento, varios periodistas de diversas regiones e islas de Indonesia se reunieron y acordaron establecer una organización de periodistas de toda Indonesia, o PWI, como un foro para la unidad de periodistas en Indonesia. Persatuan Wartawan Indonesia, o PWI, fue la primera organización de periodistas en Indonesia posterior a la independencia. Sin embargo, PWI no fue la primera organización de periodistas establecida en Indonesia. Anteriormente, en la era colonización holandesa, las organizaciones de periodistas establecidas como organizaciones de periodistas. Uno de los más destacados fue Inlandse Journalistenbond, o IJB. Esta organización nació en el año 1900 en Surakarta. Los jefes de IJB son Mas Marco Kartodikromo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Sosro Karto y Ki Hajar Dewantara. IJB es una organización radical de pioneros de periodismo. Los miembros a menudo son W y oficialmente se convirtió en el Día Nacional DSA. El decreto presidencial número 5 de 1985 explícitamente afirma el día de la formación de la organización de Indonesia el 9 de febrero de 1946 en la ciudad Solo. Fue un desarrollo de la prensa nacional de Indonesia. Terminamos hoy en la historia con el 9 de febrero de 1967. La Cámara de Representantes de resolución y un memorándum al presidente Sukarno. La Asamblea Popular Provisional, o MPRS, pidió la rendición de cuentas del presidente Sukarno en la Asamblea General de la del MPS de 1966 acerca del movimiento de 30 de septiembre por el Partido Comunista de Indonesia, o PKI, el declive económico y moral. Para cumplir con la solicitud de MPRS, el presidente Sukarno entregó su mandato el 22 de junio de 1966, titulado Nawa Aksara, o Capítulo. El mandato se consideró por MPRS había fallado a la gente porque no contiene claramente la política del presidente como el mandato del MPRS sobre el incidente de económico y moral. Por lo tanto, MPRS solicitó al presidente completar el Nawa Aksara. El 10 de enero de 1900, 1967, el presidente Sukarno proporcionó detalles de Nava Aksa. Ellos no satisficieron muchas partes. Por lo tanto, la Asamblea Legislativa Popular de Gotong Royong presentó una resolución y un memorándum del 9 de 1967 que rechazaban a Nawaksara y sus auxiliares. Además, la Casa del Representante propuso al MPRC para una sesión especial para despedir al presidente Sukarno del cargo de presidente como el mandato de MPRC y nombrar un nuevo oficial al presidente. Y así fue nuestro programa de hoy en Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados radioescuchas, todavía con RRI World Service Voice of Indonesia o la Voz de Indonesia, con el segmento del programa Mi Indonesia. El segmento de Mi Indonesia de hoy se trata del tema Los productos de paneles solares de Indonesia están libres de las medidas de seguridad comerciales de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos tomó la decisión de liberar a Indonesia de la imposición de derechos de importación como medidas de protección comercial en la importación de productos de paneles solares o crystalline silicon photovoltaic cells. Esta decisión fue tomada porque los productos de paneles solares de Indonesia demostraron no causar un aumento en las importaciones de productos similares en los Estados Unidos. La decisión se estableció el 24 de enero de 2018. En un comunicado publicado el miércoles 7 de febrero, el director general de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Oke Norwan, dijo que la decisión se tomó debido a la gran cuota de mercado de importación de paneles solares indonesios, todavía bajo los términos de las medidas de seguridad comercial. Oke Norwan explicó que la cuota de mercado de los paneles solares indonesios en los Estados Unidos sigue siendo inferior al 3%, mientras que en el acuerdo de las medidas de seguridad comercial de la Organización Mundial del Comercio, prevaleciente en el artículo 9, se establece que los países en desarrollo con una cuota de mercado de importaciones inferior al 3% individualmente o menos del 9% colectivamente deberían ser excluidos de tal medida. Oke Norwan dijo que el hecho de que la cuota del mercado de los paneles solares indonesios en los Estados Unidos aún está por debajo del 3% también indica que Indonesia todavía tiene muchas oportunidades para desarrollar y mejorar esta industria. Para que esto suceda, el gobierno necesita coordinarse con otras partes interesadas relevantes. Además, la decisión del gobierno de los Estados Unidos ciertamente brindará una oportunidad para que Indonesia pueda competir en el mercado de los Estados Unidos. Oke Norwan agregó, además de asegurar los mercados de exportación, el gobierno indonesio también se ha comprometido a aumentar las exportaciones y el acceso al mercado abierto. Estados Unidos es el segundo país de destino de las exportaciones de productos de paneles solares. Mientras tanto, el primer rango lo ocupa Tailandia. El tercer rango lo ocupa la India. El valor de exportación de los productos de paneles solares de Indonesia a los Estados Unidos alcanzó un número máximo en 2012, es de 182 millones de dólares. Sin embargo, disminuyó en 2016 a 69,6 millones de dólares estadounidenses. Según los datos de la Oficina Central de Estadística, desde el año 2012 hasta 2016, las exportaciones de productos de paneles solares de Indonesia a los Estados Unidos experimentaron una tendencia descendente de 20,52%. Mientras tanto, el director de Seguridad Comercial de Indonesia, Pratnyawati, dijo que Indonesia aprecia los pasos del gobierno de los Estados Unidos que ha implementado la ley del acuerdo de salvaguardia comercial de la OMC. Según Pratnyawati, es un buen ejemplo para otros países socios comerciales de que un aumento repentino y significativo de las importaciones también debe prestar atención a la cuota de importación de cada país. Estimados radioescuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la provincia de Jambi en la isla de Sumatra. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9.525 kHz o de nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Jambi es una provincia que se encuentra en la isla de Sumatra, en la costa del este de la isla. Al igual que otras provincias en Sumatra, Jambi también ofrece una variedad de atracciones interesantes para visitar. Hasta ahora, la provincia de Jambi está conocida por su Kota Melayu, pero resulta que Jambi también tiene muchas atracciones naturales y artificiales. Para el turismo de naturaleza, Jambi tiene el Monte Gunung Kerinci y el Templo Candi Muaro. Mientras el turismo artificial es Jambi Paradise o Paraíso de Jambi, es la actual atracción turística en Jambi. Estimados oyentes, Jambi Paradise es ubicado en la intersección de Aceh, el río Gelam, la ciudad Jambi. La atracción turística ofrece una gran variedad de bellezas naturales y emocionantes actividades turísticas, tales como navegar en botes, juego de zorro volador, alimentar a los peces en el lago y juego del escondite en la zona de laberinto. Para viajar a Jambi Paradise del aeropuerto Sultan Taha, esta atracción ubicada de 7,5 kilómetros y el viaje tarda aproximadamente 10 minutos a través de la carretera Soekarno-Hatta. La entrada a esta atracción es 20.000 de rupias de lunes al viernes y 30.000 de rupias en los días de vacaciones. La hora de su visita de las 8 horas de la mañana a las 6 de la tarde. próxima vez ustedes al entrar en Jambi Paradise, primero ustedes se reciben con un callejón de vidas con aves y pollos que se mantienen en el lado derecho e izquierdo. Este pasillo de 30 metros de largo es uno de los lugares instagramables en Jambi Paradise. Ustedes pueden tomar muchas fotos en este pasillo. No está muy lejos del pasillo, parecen hilos de bambú en el derecho e izquierdo que le da frescura cuando se sienta debajo de él. Mientras que en la parte superior está un puente colgante que se extiende. Jambi Paradise tiene una gran cantidad de atracciones turísticas en forma de turismo acuático, que es bastante extenso, con el diseño principal de un lago pequeño que rodea el continente en el medio. Si están cansados de viajar, pueden ustedes alquilar una glorieta en el borde del lago para disfrutar de un refrigerio o simplemente para beber un helado de coco. Estimados oyentes, además de viajar y tomar fotografías en los lugares instagramables, ustedes pueden probar una variedad de paseos emocionantes en Jambi Paradise. Pueden probar el juego de Flying Fox, que es el juego de zorro volador más largo en Jambi. Del precio de billete es 30.000 rupias por persona. Justo debajo del juego Flying Fox está un puente colgante. Pueden poner a prueba su adrenalina trepando este puente colgante. El billete vale 20.000 de rupias. Y para aquellos de ustedes que quieran hacer ejercicio, también pueden alquilar una bicicleta en Jambi Paradise para moverse por esta zona turística. Si quieren algo más emocionante, pueden alquilar una motocicleta ATV que está ubicada no muy lejos de la entrada de Jambi Paradise. Además de eso, Jambi Paradise también tiene otras atracciones interesantes, tales como botes y buques, bicicletas acuáticas y también globos de agua. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a Jambi Paradise, un objeto turístico actual en la provincia de Jambi, Sumatra. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Bueno, estimados, ahora escuchas, este es el Servicio Mundial o RRI World Service, Voice of Indonesia, o la voz de Indonesia con el programa regular Miscelánea, un segmento especial que presenta diversos aspectos de Indonesia, incluyendo el arte y cultura, el medio ambiente y la tecnología, e incluso el estilo de vida. La edición de hoy trata sobre Kampung Adat Pulau Garut, un pueblo con 7 edificios. Manténganse en sintonía. Oyente, Indonesia no solo tiene la isla de Samosir, ubicada en el centro de Lago Toba, en la provincia de Sumatra del Norte, sino que también tiene un asentamiento popular en el medio del lago o Lago Changkuang, precisamente en la regencia de Garut, provincia de Java Occidental. El asentamiento se llama Kampung Adat Pulau. Kampung Adat Pulau es muy único. la cantidad de edificios que llegan a 7 en esta área se mantiene. 6 edificios son áreas residenciales que representan niñas, mientras que otro que describe a un niño se usa como musala o mezquita pequeña. Los 7 edificios son símbolos del número de hijos del fundador de Kampung Adat Pulo Mbah Dalam Arif Muhammad. Los niños son 6 hijas y un niño. Mbah Dalam Arif Muhammad es el primer difusor musulmán en la región. Todos los edificios en Kampung Adat Pulo tienen un techo alargado, pero la casa del presidente habitual se ve diferente a los demás porque el techo utiliza como cubierta del mismo fibras negras de palmeras. Además del número de edificios, las personas de este pueblo tampoco deberían agregar al jefe de la familia de 6 cabezas de familia. Cada casa debe estar habitada por una familia. Se han conservado muchas costumbres hasta ahora. Tomemos como ejemplo que los derechos de herencia son posibles para las mujeres en lugar de los hombres. La costumbre se creó debido a la muerte del hijo de Mbah Arif cuando fue circuncidado. Hasta ahora, las personas de Kampung Adat Pulo en Garut, Jawa Occidental, no crían animales de 4 patas como vacas, caballos, cabras, etc. Porque la mayoría de la gente trabaja y gana dinero de la agricultura y la jardinería. Entonces, temen que estos animales puedan dañar los campos de arroz y la agricultura de los residentes. Oyentes, aunque no está permitido mantener a estos animales, no se les prohíbe a las personas de Kampung Adat Pulo comer carne de estos animales. Otra cosa única, las personas no pueden visitar la tumba del fundador de la aldea los miércoles y los miércoles por la noche. Oyente, esa fue la miscelánea por hoy. Nos vemos nuevamente con un tema interesante. Adiós.
Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos música tradicional de la provincia de Sudeste Sulawesi. Y empezamos nuestro Mundo Musical con la primera canción titulada Tanah Wolio. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voinews.id.
Terima kasih.
Queridos oyentes, esa fue la canción Tana Wolio, una canción regional de la provincia de Sureste Sulawesi, interpretada por Rosna Jota. El título de esta canción, Wolio, es el nombre de un área en la ciudad de Baobao de la isla Buton. Wolio, un pueblo construido por Mia Patamiana, uno de los fundadores de la ciudad Baobao. Wolio es un idioma unificado que se habló durante el reino de Buton. En la actualidad, Wolio todavía utilizado como el idioma de la comunidad local. La canción Tana Wolio tiene un significado sobre la región de Wolio como un área con su belleza natural y riqueza, tales como la minería y los productos marinos. Las letras de la canción insinuaba la esperanza de prosperidad, así como un futuro brillante a través del desarrollo del potencial de Wolio. Y ahora vamos a escuchar otra canción regional de la provincia de Sudeste Sulawesi titulada Tongkuno.
Mama
Estimado docente, acabamos de escuchar la canción Tonkuno, cantada por Ebet. Esta canción es canción de la comunidad Muna en la provincia de Sureste Sulawesi, compuesta por Moses Lakahia. La canción cuenta sobre la aldea Tonkuno, Kampung Tonkuno, o por lo general la comunidad la llama por el nombre de Aldea Antigua a Liwu Ongkodu, que se encuentra en la isla de Muna como el asentamiento inicial de la comunidad Muna. La letra de esta canción habla sobre Kampung Tonkuno, es grueso con los costumbres. A través de las letras, esta canción le dice a la generación joven que comprenda las enseñanzas de los antepasados en Muna al preservar las costumbres para poder dirigir y construir la isla de Muna en el futuro. Y bueno, terminamos nuestro mundo musical de la música regional con dos canciones de la provincia de Sudeste Sulawesi, con títulos Antalagi Lele Rumato y Kantiduku por la cantante Iin Indriati. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.